Ya comienza Nevado en Radio, una transmisión conjunta de Radio Miraflores y Alba Ciudad 96.3 FM.
Te cuentas en tu anécdota, en tu historia, cómo lo que tú hacías me parece súper importante. Le explicabas a tu niña que hay muchos perritos que necesitan un hogar, ¿no? Y que uno no solo, la adopción debe ser como un acto, digamos, egoísta, de que, ay, yo quiero un perro y quiero que el perro sea de tales características, sino que también la adopción es un puede convertirse en un acto de responsabilidad con nuestra sociedad, con nuestro planeta, con la vida, con los animales, cuando uno dice, mira, en vez de comprar un perro y contribuir a la explotación de las perritas para vender a sus bebecitos, no, yo voy a contribuir con mi comunidad, con mi sociedad, con la vida, adoptando un perro que necesite una familia amorosa. Eso me parece además muy importante. Bueno, y tú lo asumiste como madre, y estoy segura que hoy en día ustedes son voceras de esa experiencia.
Y lo más importante, creo yo, en este caso, que las personas que trabajan en Misión Nevada, por lo menos yo lo pude comprobar allí, por lo menos en este caso con Cristina, ella sabía la historia del perro. Y ella me contó su historia, una historia muy triste de un perro que nunca se me olvida. Yo creo que ella no sabe el impacto que tuvo en mi vida el poder conocer el antecedente de Choco y cómo Choco llegó a ese lugar. Ella me dice que el perro llegó sin pelo, con una dermatitis, un perro maltratado, donde ellos lo rescataron, lo curaron, lo cuidaron. Entonces, cuando yo me lo llevo, yo vivo en un consultorio médico popular. Y él está bien, entonces yo barro el patio y un día yo tenía una escoba en la mano y le dije, Choco, y él vio la escoba y salió corriendo
aterrorizado.
Y me partió el corazón porque yo dije, Dios mío, pero, y me acordé de la historia del perro. O sea, no sé, no sabemos a ciencia cierta qué fue lo que él vivió, y eso me partió el corazón. Y dije, wow, o sea, de verdad que uno no sabe cada historia de esos animalitos que necesitan tanto amor. Y yo desde esa vez yo dije, ya, los regaños sin nada en la mano. Y ya él ha aprendido, gracias a Dios. Ya él sabe que allí, o sea, no es maltratado, pero es fuerte, es fuerte. Ellos quedan como traumatizados. Y muchas personas piensan que los animales no piensan, pero sí, y tienen también su historia.
No, es que ese precisamente es el punto, Kenny, porque ellos... Nuestra lucha es que las personas reconozcan que los animales sienten, y sienten dolor, y sienten sufrimiento, y sienten muchas otras cosas más. Son capaces de sentir empatía, de sentir afecto, también de sentir preocupación, de sentir angustia, también de sentir agradecimiento con su familia. Y uno ve que tuvieron un... que han tenido una vida tan difícil los animales rescatados, que uno más aún quiere que tengan una historia, que el cierre de su historia sea feliz, que después de haber pasado por todo eso, se merecen una familia que los ame, que los cuide, que los proteja, y bueno, y ellos se sientan en libertad de desarrollar su perronalidad, ¿no? Como le decimos nosotros, porque además tengo entendido que Choco es, bueno, muy noble, muy inteligente, entiende todo, pero también está muy consentido, me contaron.
Demasiado, ese perro, todo el mundo lo ama. Él, recuerdo una vez que él tuve que llevarlo nuevamente ahí al centro, porque estaba cogiendo. Y yo, como ese día me lo llevé a la casa, recuerdo que lo llevé al día siguiente de haberlo adoptado, porque él cojeaba, ¿no? Y yo dije, ay, sería que pisó algo. Cuando lo llevo al centro y ve la inyectadora, un niño, y empezó a llorar. Y yo, Choco, pero no te están haciendo nada. Y lloraba y lloraba. Y después salió de ahí y llegó a la casa, y ya no estaba cojeando.
Caminando como si nada.
Sí. Entonces el punto está en que el día siguiente él estaba echadito allí y se paró. Caminó bien y empezó a cojear. Y yo, ay, ¿qué te pasa? Y lo sobé y me di cuenta que era un dramático, que era exageración, que no tenía nada.
Cuando quiere llamar la atención, él dice, yo de aquí levanto mi patica y hago así, tinky, tinky.
Sí, señor, del drama.
Y
que entonces él está afuera y todas las personas que pasan hablan con el perro. He notado, porque la ventana da hacia donde está él, muchachos, que uno los ve, y no sé qué le cuentan a Choco, conversando, teniendo conversaciones con el perro.
¡Ay, qué bello!
Todo el mundo pasa, sí, todo el mundo. He tenido que ponerle carteles, por favor, no lo alimenten. O sea, cosas así, porque todo el mundo tiene que ver
con Choco.
Todo. A veces él es tan travieso, que abro la puerta y sale corriendo, y ahí sí no conoce a nadie. Pues la gente me llama. Aquí está Choco. No sé qué. Ay, bueno, gracias a Dios que lo quieren.
Y es muy popular en su comunidad.
Sí, señor.
Además, bueno, como tú tienes tu vivienda, es un espacio, digamos, no excesivamente amplio, ustedes iban como con la expectativa, como mucha gente, de que fuese un perro pequeñito, ¿no?
Sí.
Y resulta que Choco pequeñito no es.
No, Choco, parado de dos patas, tiene el tamaño de un niño de 5 años. Choco es grande. Entonces el espacio es pequeñito y yo pensé dejarlo afuera, ¿cómo no va a tener un perro afuera? Bueno, pero él tiene su espacio, gracias a Dios, donde él tiene su casita, tiene sus cosas allí. Pero a veces me da cosita que esté afuera y lo tengo adentro. Pero como está tan acostumbrado y tiene vista 360 grados, es curiosísimo. Todo quiere, entonces se asoma en la reja de al lado. Los vecinos ya no tienen privacidad. Se asoma para la parte de atrás donde hay una cancha y juegan niños. Este perro, cuando están los niños jugando fuera, él corre con los muchachitos y ve para todos lados. Entonces cuando yo lo tengo adentro, escucha ladrar al perro de puente y quiere que le abra la puerta porque quiere saber qué está pasando.
Pa' ahí entre pitea.
Sí, tal cual, yo
Bueno,
pero de verdad que es un amor.
Pero me alegra mucho porque es una experiencia que demuestra, porque mucha gente llega, no, que yo no tengo espacio. Mira, el espacio es relativo porque si tú construyes una dinámica con tu animalito, si generas condiciones, si le das la actividad y la atención que necesitan, lo del espacio no es necesariamente una limitante. Y lo digo porque, bueno, nosotros promovemos que la gente se anime a adoptar animalitos mestizos, que sí, tienen muchísimas ventajas. Su salud es extraordinariamente fuerte, tienden a vivir mucho más, obviamente son animales hermosos y cada uno es peculiar. Y bueno, y lo que decíamos, el tema de tener conciencia, de contribuir con esos seres que necesitan amor, necesitan cuidado, necesitan atención. Entonces decir, mira, los perros mestizos no son de 2 kilos. Los perros mestizos, su promedio es que son perros medianos, algunos un poquito más pequeños, otros un poco más grandes, pero en promedio son perros al menos medianos. Y entonces, bueno, no podemos generar ese estigma de que, bueno, como yo no tengo una casa grande, yo necesito un perro chirriquitico. No, puedes tener un perro con una adecuada dinámica, puedes tener un perro mediano, inclusive puedes tener un perro grande, ¿no? Sí, o también
uno le adecua un espacio y ellos se adaptan.
Y no, y además, bueno, en la alternativa, aquellos que siguen pensando que no pueden tener un animal mediano o grande en su espacio, bueno, los vamos a invitar a que adopten un gato, que los gatos son más chiquitos. Pero bueno, Kenny, nosotros tenemos que despedir el segmento, pero yo quiero que invitarte a que seas tú quien nos deje ese mensaje para quienes están pensando en adoptar, en incorporar un nuevo miembro a su familia, se animen a adoptar un perro rescatado.
Bueno, eso, tener un perro, adoptar un perro es cambiarle la vida a un animalito. Le cambiamos la vida al animalito y él nos cambia nuestra vida. Hermoso es cuando llegamos a nuestra casa y alguien nos recibe con amor. Son los animales más nobles que hay. Y les invito a que lo hagan. De verdad que es una hermosa experiencia.
Bueno, nosotros agradecidos contigo, con Kenny, contigo Kenny, con tu hija, por darle la oportunidad a Choco de ser feliz y de ser un animalito amado y protegido. Nosotros tenemos que despedirnos, estamos en Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, pero queremos invitarlos a que se mantengan, por favor, en sintonía de nuestra estación, porque en breve estamos de regreso con más de este programa número 132.
Nevado en Radio. Nevado en Radio presenta Hablemos de, un espacio para conversar acerca de esos temas que nos interesan a todos. Aquí los hablamos como más nadie los quiere hablar: animalismo, ecologismo, ambientalismo y mucho más. Participa. Esto es Hablemos de.
Estamos de regreso con Nevado en Radio, a través de Radio Miraflores y de Alba Ciudad, de nuestro segmento Hablemos de, donde como siempre queremos darle la bienvenida a nuestro queridísimo Roger Pacheco, que nos acompañe en este segmento para el desarrollo de estos temas que a veces no queremos hablar o que a veces es tabú hablar, pero que es necesario que para construir una sociedad más consciente del tema animalista debemos, nosotros nos sentimos en la responsabilidad de abordar, y a veces, y son precisamente quienes nos escuchan que los que proponen estos temas. Bienvenido, Roger, y feliz miércoles para ti.
Miércoles, volviste después de 15 días.
Sí, vale. He vuelto.
Más olvidado que bueno que. Sabes que hay un mal dicho que dice que no voy a pueblo, ¿no? Pero eso no debería decirte hoy por hoy, pero más o menos para que entienda un poquito cómo es.
Sí, echando mano de el refranario popular. Bueno, que tiene que ir cambiando un poco porque...
Uy, sí, esto es un programa completo de todas las cosas que deberíamos cambiar.
Porque, verdad que sí, que me tienes como novia de pueblo. Qué feo. Qué feo. Pero bueno, no quería hacerlo, estoy además contentísima porque, bueno, la suplencia de mi queridísima Victoria Goncalves fue extraordinaria. Extraordinaria. Se oye un poquito lejos, pero bueno, no, muy contenta porque además nuestros radioescuchas de todos los miércoles no tuvieron que perderse de nada durante estos días, ¿no? Bueno, habíamos anunciado por las redes sociales que hoy íbamos a estar abordando un tema con mucha profundidad que quizás sí, el tiempo no nos dé.
Es una lástima porque yo creo que esto es un tema como para 5 programas, porque esto tendríamos que trabajar también incluso con la psiquiatría, con la sociología, con la psicología, porque son temas que bueno, que vamos a hablarlo de manera, no digamos no profesional, porque siempre lo hacemos con mucho profesionalismo, pero no con la sapiencia gremial del caso, ¿no? Y bueno, cualquier radio escucha, quien nos esté escuchando, y que trabaje en este tipo de situaciones, puede, por supuesto, escribirnos en las redes sociales, escribirnos a ti o a mí o a Misión Nevado en las redes sociales, y por supuesto vamos a poder profundizar un poco más. Pero es una cuestión, bueno, vamos a hablar del tema. El tema es la salud mental del proteccionista, ¿no? O de la proteccionista, del proteccionismo en sí. Porque las carreras o las profesiones o las vocaciones que tienen que ver con esto de la empatía sufren mucho de lo que se llama la fatiga por compasión. ¿Y qué es la fatiga por compasión? Pues simplemente es eso, pues. Llega un momento en que tu trabajo se siente que no está haciendo nada.
Que no hay impacto.
Que no está generando el impacto. Que llega un momento en que te sientes en agotado o agotada. Y pasan muchísimas cosas. Entonces, como muchas consecuencias, en primer lugar, es que tu salud mental está agotada, pues, y por consiguiente empiezas a dejar de ser tú, empiezas a dejar de disfrutar, empiezas a ver el lado negativo de la vida, empiezas a deprimirte en demasía, empiezas a olvidar tu propia salud. Y la otra es, que bueno, que es el término más extremo, que es que ya, como quien dice, ya que va, que me vale, ¿no? El me vale. El que sigo trabajando, pero ya como que sin las ganas de hacerlo como antes, o simplemente ya es una cuestión repetitiva, y eso pasa muchísimo. Las dos cosas van pasando y bueno, traen también como consecuencia una cosa llevando a la otra, viene la acumulación de animales en exceso, en segundo lugar viene la parte de por supuesto lo que es el síndrome de Noé, cuando ya estás en una etapa donde no deberías tener animales, porque ya ni tu salud es buena ni la de ellos tampoco. Entonces, esas son las consecuencias que uno va pasando. ¿Qué nos lleva a esto? El hecho de que yo esté y tenga empieza de con recogí un animal de la calle, lo di en adopción, me funcionó, entonces me dieron dos más. Entonces di uno, me quedé con este, como este no lo adoptó nadie porque feito me lo quedo yo, y entonces me dan tres más, y así adopto uno, doy una adopción uno, pero me quedan dos, y entonces voy teniendo, y llega un momento en que tengo 15 gatos, 20 perros, empiezo a tener todos estos animales, el sueldo no me alcanza, La gente me ve como una loca, como la loca de los perros, la loca de los gatos. Tengo problemas con los vecinos. Me empiezan a lanzar animales. Vivo con una angustia porque me lo pueden envenenar en cualquier momento. Me convierte en un problema, a veces hasta de salud comunal, de un problema sanitario para la comunidad. Tengo problemas de que ya no me puedo enfermar, porque si yo me enfermo, entonces ¿quién va a cuidar a los animales mientras yo estoy en el hospital? ¿Quién va a atender a los animales si no soy yo? Y empieza un momento en que tienes hasta problemas de decir, mira, ya no quiero darlos en adopción a ciertas personas, me encariño demasiado con los animales, no los quiero dar en adopción, entonces empiezo a retener. Eso es todo lleva una serie de consecuencias que, bueno, que ven en perjuicio, por supuesto, de la salud del proteccionismo.
Claro, Roger, yo escucho eso y desde ayer lo conversaba con una de las compañeras preparándonos para el tema del programa de hoy, y lo veo en la cotidianidad, ¿no? Y parte de eso es lo que yo quisiera que aprovecháramos este rato de programa, es para también ver lo que nos estamos comentando, un fenómeno que se ha escuchado en el mundo, así como de manera distante, sino que es algo que sucede en la cotidianidad. En los materiales que por lo menos tú compartías conmigo, decía muy claramente que obviamente eso no es una enfermedad, ¿no? Claro. En esta época donde, bueno, muchísima gente está sensibilizándose al tema de promover la salud mental como el ejercicio precisamente de la salud y no de la atención de la falta de salud mental, debemos nosotros, bueno, dar atención a todos aquellos elementos que pueden ser un riesgo para afectar la salud mental de las personas. Y en nuestro sector, ciertamente hay un tema emocional muy intenso. Hay gente que nos dice a veces, Maybelly, ustedes en la misión Nevado hacen un trabajo bellísimo, extraordinario. Nosotros vamos a nuestras redes sociales, y las de la misión, las de los que formamos parte de la misión, las de los activistas, y vemos fotos hermosas de cómo nos alegramos cuando adoptamos a alguien, cómo nos llenamos de conciencia ante un rescate complejo. Hay muchas cosas lindas, realmente. La gente dice, qué labor tan bonita. Y no se ve a veces que en la cotidianidad de esa labor hay precisamente una cantidad de emociones que van más allá de lo bonito, ¿no? Trabajar mucho, rescatar un animal en una condición muy compleja, pasar una gran cantidad de días luchando para su recuperación y que finalmente el animal no sobreviva, genera sufrimiento en el rescatista, en el cuidador. En la misma labor diaria, por lo menos en el centro veterinario, va muchísima gente. Y bueno, eso genera una presión, la atención de grandes cantidades de público genera en el responsable un nivel de tensiones importante, Roger. Si a esto le sumamos, yo le explico mucho al personal, le digo, mira, nadie viene de paseo a la emergencia de la misión Nevado. El que viene ya viene con una importante carga emocional porque su animal, que le importa, y tanto le importa que de hecho lo lleva al médico, está pasando por un mal momento, y entonces ya la persona viene con una carga emocional. Y eso, bueno, se manifiesta. Y adicionalmente, bueno, obvio que se salvan muchas vidas todos los días, pero en el volumen que, por ejemplo, atiende la misión Nevado, no se logran salvar mucho. Y esto se observa con cotidianidad, ¿no? Y a mí a veces me ha preocupado cuando naturalizamos, ¿no?, el tema, me ha preocupado que se pueda naturalizar la pérdida de vida, y resulta que pasa lo contrario, Roger, ¿no? O sea, en mi observación, es mi experiencia, en mi opinión, con los equipos de la misión Nevado, en vez de sensibilizarse, que yo creo que no es ni desensibilizarse ni extrasensibilizarse, creo que es un tema de balance, pero lo frecuente no es que quienes trabajan en los centros veterinarios o en los albergues se desensibilicen, lo frecuente es que se hagan extremadamente sensibles y que cada pérdida que se suma genera una angustia y un dolor más profundo cada vez, Roger. Es mi observación, ¿no? Entonces, ¿qué se hace? No, por lo menos, si partimos de que lo adecuado es balancear. A mí me ha pasado, yo en el desafío de que generemos una política pública con el apoyo del Estado para ir salvando vidas todos los días y poder controlar el tema de los animales en situación de calle. Yo a veces digo, mira, son tantos, no, obviamente, yo tengo conciencia de que no podemos ayudarlos a todos, pero eso no quiere decir que haya días en que me genere un impacto emocional importante, Roger. Entonces, ¿qué se hace? ¿Qué se hace? ¿Cómo se logra un balance que no nos desequilibre? Porque además el desequilibrio termina afectando a los mismos animales que amamos, porque cuando estamos desbalanceados no tenemos la misma capacidad de ayuda, de atención, de resolución de los desafíos que se nos presentan en la cotidianidad.
Bueno, hay un con Leonora Esquivel, que siempre hablamos de este tema, hablamos muchísimo de este tema porque ella aparte es mi psicóloga a distancia, no debería decirlo, pero ella me trata mucho a distancia en este sentido porque es una especialista precisamente en esto, pues uno de los artículos es de la misma Leonora. Pero el caso es que, en primer lugar, hay que entender que si estamos en esto es porque de alguna u otra manera estamos sensibilizados, ¿no? O sea, somos unas personas que tenemos un grado de sensibilidad, no digamos más alto, pero sí bastante más característico con el hecho de la vida no solamente humana, sino de los demás seres vivos del planeta. Y de la misma manera en que nos entristecemos porque vemos un caso que de maltrato, de crueldad o una vicisitud con un animal que nos duele, deberíamos estarnos alegrando y buscar cosas que nos alegren también la vida. Es decir, levantarte en la mañana, ver una ardilla, contemplar esa ardilla y disfrutarla, disfrutar una ardilla viva, disfrutar la vida también. Por otro lado, muchas personas, por lo menos, y las redes sociales, que a veces uno cree que exterioriza las cosas en las redes sociales, pero a veces pasa que las redes sociales lo absorben a uno y entonces como que lo encaminan a uno a lo que uno tiene que ver por las cuestiones de algoritmos, las cosas que tienen que ver. Entonces nos pasamos viendo tantas cosas de maltrato, nos llegan, nos envían cosas. Y eso de ver memes, compartir cosas alegres, también ayuda a elevar un poquito ese estado de ánimo, porque aquí la cuestión es tener equilibrio. No es que todo nos parezca una guachafita, pero que tampoco todo nos parezca una tragedia. Tenemos que vivir así. Por otro lado, no podemos estar alejándonos de la familia, de las personas que queremos, de nuestras parejas, de nuestras compañías de vida. Entender por mucho que de repente que van a haber divergencias, por supuesto, con el tema de tu pasión por rescatar animales, pero no por eso vas a alejarte de tu familia, ¿ves? Tampoco puedes, el hecho de que tú le puedes preguntar, estaba hablando con una el día, precisamente el día del aniversario de Misión Nevado que hicimos en la casona, estaba hablando con Fabiana Malavera, ¿no?
Okay.
Y llegó una persona y entonces le dijo así como muy campante, no, porque tú te la pasas en la playa y tal, y muestras las fotos tuyas en traje de baño. Y dije, pues ya va, espérate un momentito. Esa es parte de la vida, o sea, tú no puedes, o sea, y además ella va a la playa a rescatar, a alimentar, a cuidar a algunos animales que están, por supuesto, en las playas, que también necesitan atención y alguna atención veterinaria, y por qué no echarte un chapuzón en el agua y por qué no disfrutar la vida.
No, a mí me ha pasado, a mí en las redes me han escrito, en mis redes personales me han escrito, habiendo tantos animales en la calle y tú montando bicicleta. Yo, bueno, pero yo lo que tengo es un estilo de vida, trato de tener un estilo de vida más sano, donde tenga actividad física.
No paso bicicleta porque hay animales en la calle. Por supuesto, hay muchas cosas que debemos hacer, pero nuestro tiempo, tener tiempo para uno de ir visitar la montaña, de visitarte. Si eres una persona que de vez en cuando te gusta tomarte un traguito, sal y tómate unos traguitos. ten cita, lo que sea, pero ten una vida. Lo importante es mantener ese equilibrio.
Evitar el aislamiento, porque además el aislamiento siempre además se eleva la vulnerabilidad a otros procesos emocionales más complejos, Roger. Yo he escuchado gente que a veces me preocupa. Lo que tú dices me parece fantástico en términos de precisamente buscar cosas alegres, ¿no? Nosotros hemos hablado aquí en otras oportunidades de cómo se volvió un fenómeno mundial que afecta inclusive el rendimiento laboral, la visita en internet a ver videos de gatos, ¿no? Bueno, en redes sociales hay mucho más que perritos en riesgo. Hay montones de videos alegres, felices, y que la gente debe compartir, ¿no? Hay gente que tú revisas sus redes sociales y ves cómo de un balance de repente llenan sus redes sociales de puros casos difíciles, y digo, bueno, me preocupa en muchas ocasiones, y después vienen y me dicen, Maybelia, ya yo no, cuando yo sobo a mi perro, yo lo único que me digo en mi cabeza, ay, ¿qué voy a hacer el día que te mueras? El día que no esté, y yo, mire, epa, ya están anticipándose al dolor, ¿no? Entonces dice,
comparten constantemente estos casos las demás personas, el común denominador las bloquea o tapa sus publicaciones porque no las quiere ver. O sea, porque está bien que tú tengas un caso, pero cuando ya es repetitivo, 4 o 5 veces al día estar viendo, la gente también se deprime y termina no viendo ese tipo de cosas, ¿verdad? Como gente cuando uno le compartía las cosas de las corridas de toros, entonces decía, no me muestres eso. Bueno, lo mismo pasa cuando muestras muchas cosas de los perros y de los gatos. Hay que tener un equilibrio, precisamente también por el punto de vista comunicacional. Si tú quieres que adopten a tus animales, pon los animales bonitos, no pongas los animales feos.
No, y ahí se suman además otras reflexiones sobre el tema de la dignidad de los animales, que no debe ser expuesta para el levantamiento de fondos, y debemos hacer un trabajo más responsable en ese sentido. Pero Roger, ya tenemos que despedir el segmento.
Te dije que esto era para 4 programas por lo menos.
Claro, pero yo, bueno, te pediría que precisamente clasificáramos como distintas áreas con un poquito de más profundidad, y podemos ver inclusive quién nos quiere acompañar aquí al estudio para seguir abordando este tema, que en el marco del reconocimiento que toda nuestra sociedad tiene de trabajar en el fortalecimiento de la salud mental, es decir, que todos seamos personas con salud mental y no esperar a que que se vea en riesgo nuestra salud mental, que no tengamos o no caigamos en el estigma de la salud mental, sino que precisamente lo promovamos desde lo constructivo. Quizás hay gente que nos quiera acompañar a seguir desarrollando este tema, del cual, bueno, nos sentimos muy responsables de poder aportar a los valiosísimos hombres y mujeres que dedican su vida a la protección, a la defensa, a la atención, al rescate de los de animales en riesgo.
Un título que voy a compartir en la semana. En la semana lo voy a reeditar y lo voy a poner. Se llama ¿Cómo ser proteccionista y no morir en el intento? Y habla un poco también de esto. También para que la gente entienda un poquito, porque a veces la gente necesita que se identifique en este tipo de cosas. Pero para el mensaje final, porque ya nos queda el tiempo, ya el bombillito está prendiendo, simplemente dice, para tú cuidar, para tú salvar, debes cuidarte y salvarte tú. Primero tú. ¿Entiendes? Primero tú.
Muchísimas gracias, era Roger Pacheco, director de Anima Natural, y nosotros nos vamos a la pausa musical pidiéndoles que, bueno, que se mantengan en sintonía de Radio Miraflores y de Alba Ciudad. Este programa es Nevado en Radio y ya regresamos con nuestra tercera invitada del día de hoy.
Get up, but it's a generation. Are you ready? Do you know where you are?
Sepa más acerca de los casos que lleva Misión Nevado, grupos animalistas y comunidad en general.
Bueno, estamos de regreso con más de Nevado en Radio. Este es el segmento Nevado en Redes. Hemos estado desde hace ya muchísimo rato dedicando este segmento a lo que la gente que ama los animales hace en materia de emprendimiento, emprendimiento con propósito dedicado al bienestar de nuestros animales. Le damos la bienvenida en esta oportunidad a Dayana Silva desde la ciudad de Caracas, quien tiene un maravilloso emprendimiento. Del cual nos va a comentar el día de hoy. Bienvenida, Dayana.
Hola, buenas. Buenas tardes, gracias por la invitación. Perfecto. Bueno, lo primero que ofrecemos son muy importantes las placas personalizadas. Muy importante identificar a las mascotas, por favor, collares personalizados de diferentes tamaños, diferentes colores, al gusto del cliente. El cliente escoge su tela. También ofrecemos comedores elevados, diferentes tallas, colchonetas, ropas, camas, igual al gusto del cliente, diferentes tallas. También a medidas de que nos indiquen los clientes. Ofrecemos este kit de pecheras, el cual contiene la pechera, el paseador, placa personalizada y collar personalizado.
Todo completito.
Sí, el kit completo.
No, y muy importante lo de la identificación, porque hay gente que dice, no, vale, lo que pasa es que mi perro no sale. Bueno, precisamente como no sale, el día que por alguna razón sale o se escapa o pasa algún incidente, ese es el día que más va a necesitar su plaquita de identificación, ¿cierto?
Totalmente de acuerdo, Maigualida. Muchas personas dicen, no, ¿para qué le voy a colocar una placa? ¿Para qué le voy a colocar un collar si él ni sale? Resulta que los perros que no salen son los que tienen más curiosidad al exterior y son los que no saben cómo retornar a su casa. Por eso es demasiado importante esta campaña de identificar a tiempo. No seamos unos más de las redes.
Eso es correcto. Hay otra cosa en los productos que tú nos comentabas que ofrecen por en su emprendimiento. Les reitero, la cuenta de Dayana Silva, su emprendimiento es @patitasdeangeles en Instagram. Y hablabas de los comedores elevados, ¿no? Y entonces mucha gente, mejor dice comedores elevados, porque además esto es como un descubrimiento reciente, una nueva sugerencia y aporte al cuidado de nuestros animales. Háblanos un poquito de ellos.
Los comedores elevados, aparte del beneficio de que nuestras mascotas coman a nivel y no tengan problemas, por lo menos cuando comen muy azorados, eso les trae problemas a nivel estomacal. Es cuando uno dice coloquial, es que se le volteó el estómago. Eso nos pasa mucho cuando rescatamos y comen muy acelerado. Aparte de todo esto, van comiendo al nivel y todo va fluyendo poco a poco hacia el estómago. A nivel de columna, siempre están rectos y no tenemos este jorobamiento a la hora de ellos agacharse a comer.
Y eso, bueno, se nos ha dicho que bueno, que es una postura más natural para ellos, menos complicada. Bueno, hay que seguir de cerca el tema de los comedores elevados. Yo necesito precio al por mayor.
Perfecto.
Y bueno, yo además, bueno, entiendo que además, Dayana, tú no solo eres emprendedora, sino que como todos estos grupos son emprendedores con propósito, que también rescatas, que también, bueno, tienes tú eres parte del activismo animalista.
Totalmente. Por ahora estamos un poco, nos paramos un poco por situación país, claro, pero sí tenemos ya nuestra pequeña manada de rescatados. En tiempos anteriores, bueno, rescaté muchísimos y hay muchísimos en adopción. Y bueno, todo
bueno, este pero está bien.
Lo comencé por eso.
Es emprendimiento con propósito y hoy que estuvimos hablando un poco de la salud mental de nuestros activistas del rescate de animales, es bueno poder reconocer cuáles a veces son nuestros límites y bueno, ir atendiendo lo que estemos en capacidad de atender, pero nunca dejar de recordarle a todo el mundo la posibilidad que existe en la vida que tenemos de salvar la vida de un animal, rescatando, adoptando, o inclusive, apoyando organizaciones de protección animal, refugios, albergues, fundaciones debidamente constituidas y con una actividad real. Entonces, bueno, pero ya tenemos que ir despidiendo el segmento, Dayana. Yo quiero que reiteres cuáles son tus redes sociales. Volvamos a reiterar porque es tan importante la identificación de nuestros animales y deja el mensaje de cierre para este segmento del último del programa del día de hoy aquí en Nevado en Radio.
Ok, perfecto. Me pueden conseguir por Instagram @patitasdeangeles, por Facebook Patitas de Ángeles. Mi mensaje, por favor, creamos conciencia de la importancia de identificar a nuestras mascotas a tiempo, esterilizar, por favor, no al abandono, no al maltrato. Ayudemos a cada angelito que está en la calle, no es necesario que nos los llevemos a casa. El cuidado de nuestras mascotas, muy pendiente, por favor. Gracias, Maigualida, por la invitación y bueno, allí los espero.
Agradecidísimos nosotros, Dayana, por habernos acompañado, ¿verdad? Dayana Silva, de Patitas de Ángeles, y nosotros, bueno, nos despedimos del programa de hoy. Lo primero que quiero decirles es que si desean comunicarse con la producción de este programa o participar contando su historia de rescate o quieren compartir con nosotros su emprendimiento animalista, escríbanos al correo electrónico tuhistorianevado@gmail.com. www.mygualida.com, donde nosotros estamos muy atentos y bueno, vamos a estar contactándolos para que puedan acompañarnos y compartir con todos los que nos sintonizan esa historia o ese emprendimiento. Queremos invitarlos, por supuesto, a seguir nuestras redes sociales, arroba Misión Nevado Oficial en Instagram, arroba Somos Nevado en Twitter, también en nuestro Facebook, para que puedan conocer las actividades que tenemos para los próximos días, nuestras jornadas, nuestras actividades también académicas, de formativas, para que puedan ver el trabajo que hace diariamente la Misión Nevado. Síganos. Y bueno, y dejarles como anuncio, por supuesto, me piden por acá que les recuerde que este domingo el colectivo Nevado La Candelaria va a estar activo en el bellísimo Parque Sucre de los Caobos, con la acostumbrada jornada, como les decía, de todos los domingos. Tenemos un despliegue importante por los diferentes estados del país este fin de semana, por eso es que les insisto tanto en visitar nuestras redes sociales, y quiero invitarlos a que no se pierdan el próximo programa, porque ya el próximo programa es el siguiente mes del año, el mes de febrero, y febrero, como ustedes saben y están acostumbrados, es febrero de gatos. Es el mes del año que se lo dedicamos especialmente a los gatos.
Te invitamos a sintonizar Nevado en Radio el próximo miércoles de 2 a 3 de la tarde.